Esta propuesta del presidente de la República, Martín Vizcarra, de presentar este proyecto de reforma constitucional para adelantar las elecciones generales al 2020, queremos recordar a nuestros oyentes que no es nueva. Ocurrió en el año 2000, cuando el país enfrentaba una situación de crisis política, aunque muy superior a la actual, donde igualmente se recurrió a esta vía para salir de la situación de ingobernabilidad en la que nos encontrábamos. Vamos a hablar sobre este tema. Agradecemos esta comunicación porque la entablamos desde Madrid, España, con el doctor Gerardo Zárate, egresado del prestigiado Centro de Estudios Garrigue y la Universidad de Salamanca.
Y un saludo, Lizardo, a ti y a todos los oyentes de RCR.
Sí,
un placer siempre.
Muchas gracias, doctor. Bien, una de las discusiones referidas a este proyecto de reforma es si se cumplen los plazos. Y, doctor, precisamente tenemos entendido que usted, en el año 2000, como estábamos explicando, que se presentó esta situación, usted formó parte de este equipo que elaboró el proyecto para acortar los plazos. Queremos saber cuál es su opinión al respecto, porque hay muchos especialistas acá en el Perú que esta decisión de adelantar las elecciones generales no va a alcanzar con el tiempo para las elecciones que se han convocado.
Así es. Yo tuve la suerte de ser encargado con otro asesor para elaborar una fórmula que permitiera modificar la Constitución en un plazo muy corto. Y ahí es donde diseñamos esta salida, que consistía en modificar el reglamento del Congreso para que pudieran haber, con una diferencia de 2 días, dos legislaturas, ¿no? Y permitir la aprobación de esa reforma. Ahora bien, esa era una situación absolutamente excepcional, era una transición política, creo que por todos es conocido la crisis que existía en ese momento, y había un consenso en todas las fuerzas políticas de esto, que esto se tenía que hacer. No se sabía cómo, y nosotros tuvimos la suerte pues, de diseñar esta salida, que ahora pues, se presenta como caso de estudio de muchas universidades, ¿no?
Así, doctor, disculpe, para tener y orientar a nuestros oyentes, esta decisión de adelantar las elecciones generales en ese año 2000 y desactivar el Servicio de Inteligencia Nacional fue una respuesta del exmandatario Fujimori anunciada en el año 2000, 2 días después de la difusión de un video de Curi Montesinos. Y le digo esto porque aquí algunos congresistas de Fuerza Popular, del partido precisamente de Keiko Fujimori, habían dicho que esta medida se había dado porque había terrorismo y no fue así, ¿no?
No fue así. Fue simplemente, como se llama, que hubo una hecatombe política, ¿no? Y un consenso, como decimos, de que tenía que encontrarse una salida para viabilizar una transición.
Así es.
Eso se tomó. Y eso se puede ver en el diario de debates del Congreso. Era una propuesta que además se llevó a la mesa de la OEA, a pesar de los cuestionamientos que tenía esto, y también se aprobó por unanimidad. ¿Por qué? Porque había un consenso, como digo, de todas las fuerzas políticas, de toda la ciudadanía, de que este cambio tenía que hacerse. Pero hay que apuntar una cosa que es importante. Esta salida era, por decirlo así, intentar dar una salida dentro de los cauces constitucionales, pero llevados al extremo, ¿vale? Es decir, no era una cosa, no era una salida, un instrumento que debería usarse en cada momento. Un ejemplo de esto es que han pasado casi 19 años desde esto, desde octubre del 2000,
así es,
que se dio esto, que no se ha vuelto a utilizar. Y no se ha vuelto a utilizar porque era llevar al extremo las costuras del texto constitucional. La lógica de la Constitución para hacer una reforma es que se haga en dos legislaturas, se reafirme, sea un tema meditado, ¿no? ¿Por qué se hizo esto el 2000? Porque había una urgencia, un contexto muy determinado, pero no se ha vuelto a dar y no se dan, en mi opinión, las circunstancias en este momento para que eso se dé.
No, para a su opinión no es preciso darla, no es las circunstancias actual.
Así es, se está llevando indebidamente.
¿Y por qué cree eso usted, doctor, por favor?
Creo que aquí lo que hay, y en esto voy más allá del análisis jurídico para ir al tema de análisis político, creo que aquí hay el intento de simplemente ver cómo viabilizar el cierre del Congreso, ¿no? Y eso es básicamente lo que hay. Eso es, no hay otra razón. Hay cierta, voy a atreverme a una opinión personal. Creo que aquí hay una utilización política, con un interés claramente político, que va más allá del texto constitucional y que pone en riesgo la situación del país. No hay que olvidar que en este momento estamos en una desaceleración global. Los tipos de interés en la Unión Europea son negativos. Se acaba de bajar después de varios periodos las tasas de la Fed en Estados Unidos. Hay un problema de crisis comercial, de una guerra comercial con China. Creo que es un tema de simplemente buscar conseguir un aplauso barato en este momento, ¿no? No hay nada más sencillo que culpar de los males del país al Congreso de la República, con independencia de que el comportamiento de algunos congresistas no sea el más adecuado. Pero por eso, con base en eso, no se puede cuestionar una institución del país, ¿no? Porque abrimos el camino al cuestionamiento no solo de un poder del Estado, sino de toda la democracia. No hay que olvidar que hay muchos discursos antisistemas que lo que predican es que se debe acabar con la institucionalidad, se debe acabar con el marco constitucional, y lo que buscan es desarrollar una dinámica que nos lleve a un sistema tipo el de Venezuela. Y hoy día en Perú sabemos, con el millón de venezolanos que tenemos ahí, lo que producen estos sistemas, ¿no? Más pobreza, violencia y el éxodo de millones de personas y el fin de la democracia.
Pero en este caso de Venezuela, por ejemplo, estos mandatarios, tanto Chávez como Maduro, su consigna era quedarse en el poder. En este caso, el presidente Vizcarra dijo: nos vamos todos, incluso él mismo, ¿no?
Pero le abre el camino a qué alternativa. Eso es lo que debemos preguntarnos. O sea, detrás de esto, ¿qué alternativas se encuentran? Y lo que vamos a encontrarnos es que pronto se legitimarán posiciones de se vayan todos. Y el se vayan todos es acabar con las instituciones democráticas, acabar con el régimen económico. Y eso puede tener gravísimas consecuencias. A veces no nos damos cuenta de lo que hemos logrado con el esfuerzo de todos los peruanos estos años. Al margen de que haya problemas gravísimos en materia de institucionalidad, algo hemos logrado. Hemos logrado bajar los índices de pobreza. Tenemos que mejorar eso. Y esa es la tarea que no han acometido precisamente los políticos. Es decir, fortalecer las instituciones, fortalecer el Poder Judicial, que hayan jueces honestos, que hayan controles, pero no controles que dificulten la actividad de gobierno, la actividad de gasto, la actividad de solucionar problemas, ¿no? Ese es el problema en este momento.
Uh-huh. Y ahora, precisamente en ese aspecto, en ese marco, doctor, ¿cómo se está viendo al Perú en el concierto europeo, en especial, por ejemplo, donde usted se encuentra en España? ¿Somos un país predictible que genera confianza a los inversionistas? ¿Qué noticias llegan a España respecto a esta crisis que vive el Perú?
El tema de la credibilidad es un tema que demora mucho en construirse. Fíjese, hace menos de un mes estuve justamente en una conferencia donde se veía a los países, a diversos representantes de la Alianza del Pacífico, diciendo que iban presentándose, entre ellos el Perú, como una zona donde se podía invertir, donde había seguridad, donde todos los países estaban trabajando juntos. Todo esto demora mucho construirse. ¿Para qué? Para que esta misma semana haya salido una noticia, no solo en los medios escritos, donde se dice que en Perú pues, va a haber un adelanto de elecciones y demás. Todo esto trae incertidumbre. Y esa incertidumbre se traducirá inevitablemente en menos inversiones, en menos turismo. Y al final, un momento retomando con lo anterior, el Perú tiene que prepararse, tiene que tratar de captar el mayor número de inversiones posibles en este momento, porque estamos dentro de algunos meses en una desaceleración y quizás en una crisis global sin precedentes. Entonces el Perú tiene que prepararse, no estar en estos momentos en una crisis, en la creación de una crisis artificial, ¿no? Y esa es la grave irresponsabilidad que veo. Se convoca elecciones y ahora se está diciendo, cuidado, tenemos que dar normas transitorias para tener el tema de las reformas políticas. Bueno, pero eso no era un tema fundamental. Se anuncian las cosas y después se ve cómo se va a hacer. Esto lo que nos revela es ligereza, nos revela bastante improvisación y que en el fondo los objetivos eran más subalternos que el solucionar cualquier problema real de la gente, ¿no? Uh-huh. La gente lo que quiere es estabilidad, lo que quiere es trabajo, lo que quiere es justicia y educación.
Así es. Y ahora, doctor Gerardo Zárate, técnicamente queremos hacerle la consulta ya porque parece que el gobierno, el Poder Ejecutivo no va a retroceder, va a seguir con la posición. Hemos escuchado al Premier Salvador El Solar, al propio presidente el día de ayer de la República, que esta norma es totalmente constitucional. Pero se dice que el tiempo es el principal obstáculo para este adelanto de las elecciones. ¿Es así técnicamente, doctor?
Vamos a ver, nuevamente, yendo hacia el tema estrictamente positivo, ¿no? ¿Se puede hacer un proyecto de reforma constitucional? Se uh-huh. puede, eso no se discute. Ahora, la pregunta es, ¿esto es conforme al espíritu de la Constitución? No. ¿Estamos forzando los plazos? Sí. ¿Hay algún motivo real para hacerlo? En mi opinión, no. En mi opinión, no hay ningún motivo. Ahora, técnicamente, ¿podemos hacer todo apresuradamente? ¿Hay una urgencia, hay un consenso para hacerlo? No. Entonces, ¿por qué vamos a llevar nuevamente hacia el límite el texto constitucional contra su espíritu cuando no hay una urgencia para que esto se haga así? No hay un consenso político, no está toda la sociedad civil yendo a que tenemos que llegar a una transición política. Uh-huh. O sea, ¿por qué se tiene que hacer? Hay que preguntarnos eso. Ahora, ¿podemos intentar hacer normas provisionales? Sí, siempre se puede intentar, pero nuevamente, yo considero que aquí hay que ver cuál es el verdadero objeto de esta reforma.
Porque se dice incluso, algunos incluso lo han comentado, doctor Gerardo Zárate, de la sorpresa, ¿no?, de que el propio presidente no acabe su mandato, y unos han calificado incluso de incapaz al presidente de la República, porque dar esta situación de enfrentamientos y poner fin y decir nos vamos todos es no acabar un mandato, un proyecto, una agenda política, una agenda de gobierno.
Yo creo que más que calificarlo a la gente, él mismo se está calificando. O sea, que el presidente cuando dice, oiga, no puedo cumplir con mis tareas, está diciendo, oiga, no soy capaz de asumir el mandato constitucional que juré observar. Quiero solucionar los problemas de la gente. Quiero ponerse de acuerdo. Oiga, en ningún país, y podemos ver Estados Unidos, las relaciones entre las instituciones son fáciles. Por supuesto que hay objetivos en cada uno de ellos, pero justamente la tarea de la administración y del Congreso es ponerse de acuerdo en agenda, una agenda de desarrollo. Y eso es lo que nos está sucediendo. Si el presidente se considera incapaz de hacerlo, pues bueno, existe el canal constitucional, una renuncia y que asuma el siguiente vicepresidente. Y si ese también renuncia, pues que se siga con el canal constitucional normal, que es la convocatoria de elecciones.
Bien, vamos a ver qué sucede ya al inicio de esta legislatura nueva, presidida por el nuevo presidente del Congreso, el señor Olaechea. Vamos a ver qué deciden los congresistas, si deciden archivar o aprobar el proyecto, y seguramente vamos a seguir conversando. Doctor Gerardo Zárate, muy amable por este contacto desde España.
Un placer, siempre a sus órdenes.
Muchas gracias, doctor Gerardo Zárate, es un especialista que es egresado del prestigioso Centro de Estudios Garrigue de la Universidad de Salamanca, y este contacto que hemos tenido desde Madrid sobre este espinoso tema que están involucrados políticos, todos los peruanos, en donde se ha centrado esta confrontación entre el poder ejecutivo y el poder legislativo.